Smithers, diseñé otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Oh, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, soy Rome. Aquí en este programa hablamos de cómics, libros, reseñas de películas, reseñas de animaciones, reseñas de mangas, también de series de televisión. Pero hoy nos corresponde tocar un tema. Es un comentario algo interesante, ya que en la semana surgió un comunicado del titular de Fantástico, Comic Castle, que es el señor David Noriega, que surge un poco la polémica. Me llama mucho la atención, ya que el señor tiene una gran experiencia en la venta de cómics, también de ciertas, de la distribución de cómic, por así decirlo, gringo, a la importación a México. Es una persona, digo, yo le veo que el señor tiene una gran experiencia, que se acorde a las personas que leemos cómics. Pues la verdad, pues no, en realidad yo no soy muy adepto a ir a comprar a esta tienda de cómics, porque en algunos momentos se me hacen los precios muy excesivos. Pero bueno, el comunicado dice así: hoy en Fantástico Comic Castle hemos decidido terminar la relación comercial con todas las editoriales mexicanas, como Televisa, Camite, Panini, etc. Digo, por una parte, vamos a desmenuzar un poco el comunicado. Por una parte, pues, es correcto. Digo, si no te están dando un servicio de calidad, pues, en algún lugar, pues, adiós, ¿no? Vas a buscar un lugar donde sí se... Si te den el servicio que requieres. Si esto no lo hacen, pues adelante. Las razones principales, continúo citándolo, la razón principal de esta desafortunada decisión se debe más que nada a la miopía que tienen con respecto a la distribución de sus cómics. Simplemente no respetan los canales de distribución y no dan suficiente margen de ganancia para la sana venta y mercadeo de todas sus líneas de cómics. Sí, sabemos que la distribución de cómics es mala. No es una... No es constante, ya que en algunos lugares no llega completo. En algunos lugares no ni siquiera llega el producto. Por ahí nuestros amigos de Baja California, que no les llega ni siquiera el producto de Bruguera. Aquí el señor no dice nada de Bruguera, pero esa yo la pongo a colación. Inclusive, si tú te comunicas a una distribuidora, a una editorial, te están dando el producto más bajo. Tengo aquí dos puntos. Que ahorita estamos en una carencia. Si no lo sabes, hay una carencia ahorita de distribuidoras. Algunas ya tronaron. Por ejemplo, Intermex está decayendo, y hay varias vías de distribución. Por ejemplo, una en específico la tiene Sanborns, es casi su propio distribuidor, porque él sí va y consigue el producto. Vaya, si otras tiendas de cómics tienen que ir a pedir su producto, los puestos de revistas, algunos kioscos, son distribuidos por Intermex o por otro canal. Inclusive a mí me ha tocado que ellos mismos van al Distrito Federal y tienen que ir a traer el producto. Ese impuesto, sino que al contrario, baja un poquito más para distribuidores. Ahí hay un ejemplo que querías checar, ¿no? Porque no se respetan los canales de distribución. Hay algunas personas que tienen que ser su propio canal de distribución. Sabemos que ahorita Intermex anda en un proceso, por así decirlo, volando bajo, porque no está decayendo. También hay otras distribuidoras que que desaparecieron o que de plano están a cuentagotas. Sabemos que la distribución aquí no es muy buena, como lo es en Estados Unidos, que tiene el monopolio Diamond, ¿no? Más adelante dice que los precios de portada que manejan para el público son, sin excepción, demasiado bajos. Creo que ahí no coincido mucho con el señor, porque yo siento, en lo personal, no es por demeritar a las editoriales o por poner en balanza a otras editoriales. Creo que el precio de los cómics en México, principalmente en México, creo que deben de ser más bajos. No, creo que no hay una competencia equilibrada, porque estaba checando ahorita, por ejemplo, recientemente el Daredevil número 18, el cómic doble, trae la serie normal de Mark Waid y trae el Hombre Sin Miedo, trae dos cómics, igual lo que trae Hack Slash. Hay veces que vienen un poquito más de hojas en los cómics de Televisa, y también un poco más de Kamite, pero el de Kamite, el doble, vale 50 pesos contra 35 pesos, como que no está muy equilibrada la cosa. En lo personal me gustaría que costaran menos, pero aquí el señor tiene un punto de que, por ejemplo, si tú vas a... Me ha tocado que si tú vas a los stands de Televisa en alguna en una convención, te dan muchísimo más barato, más, como a 20% más barato. Yo me estoy esperando para eso, digo, para comprar ese tipo de TPs. Y en algunos momentos también te dan ahorita ahí de Bruguera, creo que por ahí hay unos paquetes que están más baratos. Eso es en Sambors, por así decirlo. Pero yo no pondría el mercado en una balanza de Estados Unidos y México de cómics, porque mucha gente en Estados Unidos está yendo al digital, ya sea que por Marvel Unlimited y por Comixology. O sea, eso no sé si el señor nos esté dando cuenta de ese tipo de situaciones, que no puede sopesar un mercado con otro. No lo sé, o a lo mejor simplemente es un comentario de propaganda, ¿no? De promoción. Pero bueno, habla también otro punto de que si las historias no son buenas o las historias son regulares, pues no se van a vender. Digo, inclusive si estás de la mano de Diamond, puede que te genere eso, lo mismo, ¿no? Te generen malas historias, te generen malas, un producto que no es bueno. Yo siento que va por los recopilados, ¿no? Por ahí hay un... Ya lo habíamos explicado en el podcast anterior, que hay un recopilado de Batman, Superman, pero digo, es para gente que apenas estén iniciando en el mundo del cómic, y te dan una muestra del trabajo que es Batman y Superman, ¿no? En toda la línea temporal de que se ha vivido en estos enfrentamientos, digo. Pero hay otros donde te quería tocar, porque hay gente que ya viene desde hace mucho tiempo, desde Beat hasta ahorita que Televisa tiene el control de estas editoriales, de que no les llama mucho la atención, como vendedores no les llama mucho la atención. Ese punto quería tocar, ya que, por ejemplo, a mí que me faltaron algunos números de Batman Superman, yo estoy emocionado por el trade, pero por ejemplo, si lo comentábamos con gente que ya tiene tiempo vendiendo, pues van a vender lo mismo. Igual la caída del murciélago, igual lo que es digo, no les conviene, porque esas cosas ya los vendieron, y se ve que ahí es una vista a es como un arma a doble filo, porque están los nuevos lectores que se interesarán en esos títulos, que a lo mejor si los sopesan, pues dicen, pues esto ya pasó, ¿no? Esto, pues, estamos en nuevo 52 y dieron borrón y cuenta nueva. Y estarán los románticos que les gusta lo de antaño. Y estará la gente que si ya esos títulos ya los tenemos, ya no los vamos a comprar. A menos que tenga un extra importante, ¿no? No sé, igual por ahí puede que el asunto vaya esto de que los títulos sean buenos o no, o que estén bien editados o no. Digo, eso ya es cuestión de las editoriales. Varios puntos que tal vez coincida o no coincida con el señor. No coincido que el producto debe de ser más caro, porque el señor está diciendo que no hay un margen de ganancia a este producto. Me parece que les dan un 30% de 30-40% de ganancia. Pero el señor, ahí les va, lo voy a poner un ejemplo. Estamos hablando de Sanborns y hablamos de tiendas de cómics. Si hay 15 tiendas de cómic, si ya por exagerar, pero si tenemos 150 franquicias de Sanborns, ¿a quién crees que les den el producto más barato? De mayoreo. O sea, si sabemos ese parámetro de mayoreo, ¿a quién le van a dar el producto un poco más barato? ¿O a quién le va a salir un poco más barato? A Sanborns. Y es lo que me imagino que pelea el señor Noriega, que le den el mismo trato que a Sanborns. Pero si nada más tú tienes ciertas tiendas y Sanborns llega a todos lados, pues ¿a quién le van a dar más producto? ¿A quién le van a dar más descuento? ¿A quién le van a dar más a ganar? No sé, por esa parte yo lo veo ahí, ¿no? La tasa de adquisición. Y sabe, y ya vimos que los cerros que se quedan en Sanborns, ¿no? Yo siento que aquí lo que falta, aparte de esto de ganancias, de distribución, creo que nos hace falta una tienda. Y creo que no, eso de separarse de las distribuidoras o de las editoriales mexicanas, creo que es un error, porque siento que faltan aquí como tipo bodegas o tipo expendios. Que se mantengan ahí los cómics atrasados. Por ejemplo, si yo quiero buscar un Dark Knight Returns o Battle of the Atom, un Sin City 1, me gustaría llegar a algún lugar donde tuvieran todo eso su físico. Y no lo hay. Ahorita hay unas que les queden ahí esos guardaditos. No sé, digo, sí deben de tener estas editoriales mínimo, se deben de juntar a... para tener como una bodega, un expendio donde puedas llegar a buscar ese tipo de cómics atrasados, porque no nada más nosotros como consumidores de cómics, nada más si somos nada más vamos por un tomo o por XY título, pero también conozco a la gente que, por ejemplo, el puesto de periódicos, por ejemplo, la Plaza de la Tecnología, que también tienen esos problemas de... Y no, bueno, nada más ellos, ¿no? Quien maneja los kioscos de revistas y les piden revistas atrasadas. Que tengan ese tipo de almacén. Si yo quisiera leer un Civil Wars, pues ya no lo puedo leer. Ya no lo puedo leer ni tanto en números, ni tanto en el TP. ¿No? Si alguien quisiera conseguir ese tipo de artículos, ¿no? Ese tipo de historias. Creo que tiene varios puntos. Si el señor no le dan esa facilidad, pues adelante, ¿no? Si no te dan un servicio adecuado, pues adelante. Cortas la amistad que tienes o cortas la negociación que tienes. Pero eso de subir el precio de los cómics, ahorita yo siento que no. Ahorita también para hacer la conexión, estaba checando los... Panini está sacando teasers, pero un poco distorsionados, ya que pone las siluetas, si bien de Green Lantern, de Superman, de Batman, ahorita la más obvia que es el Dark Knight Returns, pero ya se está checando que van a ser figuritas, y Panini nos está poniendo ahí como teasers especulativos de que puede que venga con cómics, pero en lo personal ya saben que no soy muy adepto a Panini y les doy unos ejemplos ahorita. Pero en general es va por las figuritas. Yo estaba pensando también, estaba especulando que eran, si no bien tarjetas y coleccionables. Eso creo que se los voy a patentar, ¿no? Esos les voy a vender la idea más bien. Les voy a vender la idea de que saquen ahí tarjetas como las Pepsi Cards, ¿no? En su momento.
Eso creo que también llamaría la atención, ¿no? Pero con los teasers de DCU, ¿no? Lo que está por venir ahorita con DC. Y pues, me imagino también que a lo mejor van a atacar con ese álbum y estampitas, ¿no? Para pegarlas ahí. Pero ahorita están, me imagino que están contraatacando más por lo que es los cascos de Star Wars, ¿no? Que ahora Televisa los sacó. Quién sabe, a lo mejor por eso están, por ahí están viendo los recovecos en las licencias, que de dónde pueden tomarse para que la licencia se asocie con, para que la editorial se asocie con tal licencia, ¿no? Como Marvel, como Televisa está asociado con, se le asocia a Star Wars, y igual Panini puede que se le quiera que se le asocie con DC. Así que por ahí puede que sea el bombardeo de los teasers. Pero en lo personal, ahorita te pongo unos ejemplos, no me gustaría que Panini tuviera la licencia de cómics en...
Bueno, el primer punto para mí, Panini, no me gustaría que se quedara con los cómics de DC. De por sí ahorita no estoy comprando mucho de DC, menos con, en lo personal, la calidad de Panini no me gusta. Serían un poco más caros, están, creo que al mismo ellos están al mismo precio que Kamite. Los cómics dobles de 35 a 50 pesos, le pones 11 pesos más y te llevas otro cómic. Y con Panini, pues no te puedes, o Panini o Kamite, no te puedes llevar un cómic así en solitario. Es un poquito más caro. ¿Qué otra cosa que no me agrada de Panini? Es de que no tiene diversidad de recopilados. Tal vez tú digas, ¿para qué tanto recopilado? Sí necesitan, bueno, yo sí necesito recopilados, porque en algún momento yo me atraso de las historias, tú te atrasas en las historias y puedes ir a comprar el recopilado que recién salió. Por ejemplo, yo no compré el Injustice y ahorita están sacando recopilados y digo, ah, pues puedo conocer la historia por ahí y lo compro. Y está accesible, está en algunas ocasiones está, creo que en 160 pesos por 6 números de buena calidad el producto. O de plano dices, ah, yo no compré lo que es 100 Bullet. Pues vas por 120 pesos y compras el recopilado y lees la historia completa. Por ejemplo, yo estoy comprando así lo que es el American Vampire. No lo he encontrado mucho en la traducción, no le he encontrado mucha falla. La calidad del producto está bien. ¿Qué vamos con Panini? Que Panini, no es que no me caiga bien Panini, es que no me gusta el producto. El producto en sí no me llama la atención. Cuando lo compro, se infla el producto, o como les dije la otra vez, no era mentira, ¿no? Agarras el producto de Jupiter Legacy, el último que yo compré, y al momento de leerlo te quedas con mal sabor de boca, porque al momento que lo abres, no es para abrirlo así totalmente, o que sea todo terreno. Bueno, sí, tal vez sí sea todo terreno, porque cuando yo salgo me gusta leer algún libro, o cuando estoy esperando algún camión o algo, digo, cuando estás esperando el transporte o estás esperando a alguien en un café o algo, necesitas un libro de ¿cómo se llama? De todo terreno. Pero si al momento que lo abres sientes que se va a despastar el libro, pues no. La calidad del papel trabaja cuando lo sacas y se esponja. No sé si te ha tocado a ti, pero aquí en mi pueblo, aquí en Cuernavaca, sí se esponja. Trabaja el papel y al momento de quererlo volver a su misma bolsita, pues está esponjado y ya no cabe. Es por una parte, ¿no? La calidad del papel. Ahorita Panini no se ha diversificado en recopilatorios. Yo no sé ahí cómo pueda ganar terreno Panini para que pueda estar a la par que nos ha demostrado Televisa. Es por mi parte. Digo, independiente que Televisa tenga malas traducciones, independiente que Televisa se le barran algunas páginas, ok, sí, está bien, pero también a Panini se le han barrido. Digo, en el podcast anterior yo te di unos ejemplos de qué onda con eso, con Panini. Digo, en todos lados se cuecen en habas, igual en Kamite, ¿no? Algunos errores que habían tenido. Curiosamente, no sabía nada de estos teasers de Panini. O sea, a mí no me... No me llama la atención la editorial. Digo, no he comprado muchas cosas. Si quiero comprar, por ejemplo, el One Punch Man, que se ve interesante. Si traen otra cosa que Empowered, me gustaría. Si traen Starlight, también me gustaría comprarlo, pero sí me gustaría tener una cosa de buena calidad. Si vas a desembolsar 120 pesos o 120 pesos, pues que sea de calidad regular mínimo. No esa calidad, porque no me agrada. No estoy muy de acuerdo. Y en el momento de que de Panini se empiece como a especular, si quiera meterse con el producto de DC, bueno, con las figuras no importa, pues yo no soy el target para eso, pero con los cómics sí, de plano no, porque ya te dije, no el costo, diversificación de recopilados, la calidad, y hay veces que tarda un poco la distribución. O sea, eso ya es un poco más por mí, ¿no? Que sí, que aquí sí Televisa sí tiene esa distribución de casi sale ayer y ya lo podemos tener el sábado aquí, ¿no? Por ejemplo, si sale el jueves, el sábado ya lo podemos tener por aquí, o el lunes, digo. No hay tanto problema, porque inicias una semana con tus cómics, no 15 días después. No sé. Y lo de David Noriega, creo que para mí no aplicaría. De hecho, tendría que bajar un poco más los costos del cómic, en lo personal. No que me los estén regalando, sino que estén de acuerdo al que estén más o menos pesados. Que no suban, la verdad que no suban, porque sí nos darían en la torre. Ahorita como está la situación, sí nos darían en la torre. Más aparte, no creo que puedas competir con el dólar. Si el señor maneja sus estándares en dólares, pues adelante, muy, muy él. Y aparte, como ya te había dicho, ¿no? Hasta eso, porque no te había explicado que tiene un impuesto que del, me parece como del 10 o 20% en los cómics para él, y los tiene que subir. Otra de las cosas es de que no puede venir a decir que no tiene demasiada ganancia. Esto es nada más especulación de nosotros, porque en algún momento se tomó una foto de un producto mexicano que estaba exorbitante el precio. No recuerdo ahorita bien el precio, pero sí estaba exorbitante, y tú dices, es un producto mexicano, ¿cómo le pueden llegar a subir el precio más del 40%? Más o menos, pero creo que está un poco más caro ese producto en Fantástico. Adelante, si el señor lo va a dar en ese precio, pues adelante, pero yo no voy a ir a comprar a ese lugar. Y no he tenido la necesidad, o no he tenido el gusto de ir a comprar a una tienda así, porque a nosotros nos llegan el producto, o lo puedes encontrar en otro lugar que está un poco más accesible. Por ejemplo, ahorita en Sanborns en Gandhi estaba checando que hay recopilados de Omnipress. También están más o menos al precio, pero sí, hay otro lugar. Puedes ir a otro lugar a comprar tus cómics. Por ejemplo, yo voy mucho, me gusta ir a, por ejemplo, cuando voy caminando en el centro, en el Zócalo, me gusta ir a lugares donde venden libros viejos, y ahí puedes encontrar también cómics. Nuevos no, viejos sí. Ahorita, pues, espera a los recopilados. Digo, está de comixado, están Osport Comics, ¿qué otra? Está Comics México, que a veces se pone en la mole. Le pides su tarjeta y ya le hablas por teléfono, ¿no? Para que no te dé a sobreprecio el producto en la convención. Digo, hay tiendas, no nada más es Fantástico. Pero sí se me hace muy, muy aventurado ese comentario del señor Noriega, de que confianza hay en el producto, si no estuviera tan repleto. El costo, lo siento, señor, pero creo que debe ser, en mi parecer, un poco más barato, para que se siga comprando. No tenemos el mismo auge que Estados Unidos, la verdad no. Y si lo tuviéramos, creo que alguien tendría que estar temblando, porque la batalla entre digital y lo físico se está yendo, la balanza se está yendo un poco más a lo digital, ya sea por Marvel Unlimited o Comixology, que se compren legales las cosas, no tanto en piratería también, sino por ahí, y hay ganancias por el lado digital. Así que no quiera poner de igual manera el mercado, porque no, creo que alguien saldría perdiendo, y que es el intermediario. Creo que aquí exactamente esa es la palabra, entre la editorial o la distribuidora. Si vamos tú y yo a la distribuidora y puedo ir a comprar mis cómics o comprarlos en línea, pues adelante, ¿no? Pero si quitamos al intermediario, que se está llevando un 20% más de mis cómics, y que ese 20% más lo puedo poner en otro cómic, ¿a quién tenemos que eliminar? ¿No? Creo que muchas veces aquí, por costos, por XY cosas, se tiene que eliminar a un intermediario. Bien o mal, o se sienta cruel, yo eliminaría al intermediario. Lo siento, pero sí lo retiraría. El intermediario es la tienda de cómics, entre yo y la editor. Otra cosa también que quería platicarles, de hecho ya me fui de corrido así en platicando de este tema, porque sí, en México nos pasó este tipo de noticias, vaya. Y más aparte, pues la editorial Panini, que uf, casi me limpio el sudor, porque no me gustaría que tuviera DC. Y ahorita ya dije por qué. Ya no les comenté que me gustaría hablar de una serie animada. A mí me... De hecho yo la caché por... ¿Cómo decirlo? Por accidente. Estaba un sábado en la mañana y prendí la tele para desayunar y vi que estaba una caricatura, una animación, que hace mucho no me enganchaba con una animación así. Digo, en su momento me enganché ¿cómo se llama esta? Hora de Aventura. Tenía algunas texturas muy interesantes, pero al momento que aquí en México le cambian al doblador, pues ya no me... A Jake, hablo de Jake respectivamente, del perro, y Finn, el humano, de que pierde un cierto dejo, que es muy tropicalizado. Pero en esta serie, que es de Disney, y aparte venía de terminar Phineas y Ferb, ponen otra serie que va del mismo tenor. Son unos dos chicos que se van de vacaciones a un lugar medio tipo redneck, medio escondido, pero poco a poco vamos descubriendo que hay misterios, hay entidades, hay, puede decirse, demonios, viajes en el tiempo, hay un libro. Dirían por ahí, siempre hay la referencia a Lovecraft, ¿no? Un libro con fantasía, misterio, suspenso. Y poco a poco que te va dando ese tipo de, como ya había dicho, simbolismos, referencias, te va agarrando un poco. Pero yo sí sentí que en algún momento me iba a llevar como, al ver el primer capítulo, en mi experiencia, de que dije, uff, va a ser algo... O sea, tenía un saborcito a Phineas y Ferb. Y después, como el final de... Yo dije, al final del capítulo va a tener la misma textura como si fuera Scooby-Doo y la máquina del misterio. Pero mi sorpresa fue al ver el primer capítulo, los primeros capítulos. Es de que no. Al contrario. Las cosas eran reales. Las cosas estaban documentadas en un libro, en un diario, y los chicos iban a pasar un verano ahí, descubriendo qué estaba pasando. Cada vez que iba avanzando dije, ok, ahorita va a salir la cosa mecánica, el titiritero detrás de todo esto, ¿no? Y creo que cada vez que iba pasando las historias eran un poco más crudas. Había un dejo de misterio. Sí, claro que había comedia. Claro que hay aventuras, que es lo que más me agrada en las animaciones, ¿no? En algún momento, quería hablar un poco de esto en otro podcast, ¿no? Que yo crecí viendo Dragon Ball, también los Supercampeones, también en las últimas repeticiones, ya casi. Lo que no me gustaba de Supercampeones, era de que se pasaba un largo tiempo en exposición del juego, ¿no? Y a veces que entre los kilómetros que corrían de la cancha, se había desarrollo de personajes e historias que iban añadiendo. Pero se terminaba lo que era la aventura, con lo que no me dio en algún momento Fly. Que era aventura, 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 que era como calabozos y dragones, y había pelea, pero sabes que tenía que llegar al próximo castillo. Y yo sentía que, por ejemplo, me gustó eso, ese tipo de historias, ¿no? Me llamó mucho la atención, aunque vi pocos capítulos de Fly. Al momento de que yo me subo al tren de Dragon Ball, el primero, el original, veo que es aventura, peleas, y vas siguiendo a calabozos, ¿no? Creo que te van dando cositas para que te vayas enganchando poco a poco. ¿Sabes en dónde empecé a notar, dónde empecé a ver que decaía Dragon Ball? En algún momento cuando llegan con la Patrulla Roja y tiene que estar en una torre. Para mí fue un relleno total, porque teníamos que ir a otra cosa, tenía que ir por una cosa a esa torre e ir a otro lugar. Pero se tarda como una vida en esa torre. Y empecé ahí cuando dije, van a empezar rellenos. Y tal vez ahí es donde se dio a notar que funcionaban las peleas, ¿no? Pelea tras pelea tras pelea, ¿no? Yo me la chuté porque quería ver qué pasaba más adelante. Y creo que ese modelo lo toma cuando empieza Dragon Ball Z. Y discúlpenme lo que lo diga, pero es ahí donde me pierde Dragon Ball. Cuando ya no se trata de la aventura, cuando ya no se trata de seguir explorando o recuperar a su abuelito o ayudar a la gente, cuando ya no se trata por batalla aventurera, batalla de cruzada, me pierde. Simplemente yo agarré y vi algunos capítulos de Dragon Ball Z. No voy a negar que algunos capítulos son interesantes, pero Dragon Ball Z para mí, no. Yo no veo Dragon Ball Z ni lo subsecuente, ¿no? Que según quisieron hacerlo otra vez de aventura, el GT tuvo algo que no me agradó. Ya no estaba tan conectado con el personaje. Para mí fue un error al momento que lo casan. Pero acá lo que iba de Gravity Falls es de que esa aventura es sí seguir el misterio, pero saber que en el misterio hay algo más profundo, hay algo más maquiavélico, hay algo más oculto que el propio capítulo. No es una lectura, una sobrelectura, ¿no? Querer encontrar un subtexto en algo que no lo hay, sino que ahí están las ¿cómo se llama? El contexto, ¿no? Porque si te dejan en la misma serie que hay otras cosas. Por ejemplo, te hablaba de un diario, ¿no? Pero tiene el número 3. Si empecemos a divagar un poco, ¿qué pasa con el 1 y el 2? ¿Qué tienen otras cosas esos otros diarios? Por ejemplo, en el intro puedes poner pausa y hay cosas que no sé. Casi a la velocidad del intro no se perciben, pero poniéndole paso hay cosas, por ejemplo, simbología magia, o entidades que pasan a través de los árboles. Digo, esa es especulación, pero sí se ve, o sea, ponle pausa y puedes ver más cosas. Es lo que tiene esta serie, digo, con Mabel, el tío Stan y con Dipper. que son cosas que sí te van agarrando, te van tomando de la mano. De hecho, ya se va a acabar la serie. Está en empezó en el 2012, cuando casi termina Phineas y Ferb, y ahorita en este año va a terminar la serie. La verdad, a mí me gustó mucho. Te digo que es una serie de aventura, porque cada vez te van dando un poquito más la amplitud del mapa, qué es lo que está pasando. De hecho, ya hasta llegó, en los capítulos que voy, llega el gobierno a investigar fluctuaciones intradimensionales. ¿Qué hubo? O sea, si hay... De hecho, hay viajes en el tiempo y hay entidades que pasan de dimensiones. Hay un personaje que me llamó la atención cuando de plano así me atrapó la serie. Hay un personaje... La historia es de dos capítulos, no te voy a contar mucho, pero tienen que recuperar algo que está dentro de la cabeza de alguien. Un chico que quiere poder ser las escrituras de la trampa del misterio, así se podría decir, que es una cabaña, la cabaña del misterio, es donde se venden figuritas o se ven sirenas, como este tipo de locales cuando entras y dices, ops, el como un tipo freak show, más que nada. Es un donde ves el puerco de dos cabezas, o ves la sirena, o ya disecados, o ves como tierra de panteón indio, cosas por el estilo. Digo, es así más o menos, es este tipo de cabaña. Y quieren, este personaje quiere las escrituras de ese lugar porque está buscando los libros. Pero no lo puede tomar porque las escrituras están dentro de una caja fuerte, ¿ok? Digo, por ahí la trama no es muy interesante. Pero al momento que dice que manda o invoca una entidad que se puede meter a los sueños. Es un triángulo. Digo, la referencia es mucho a lo que es Freddy Krueger. Es un demonio. Se puede meter a ver dónde está el... ese recuerdo, ¿no? Ese recuerdo profundo de dónde o cuál es la combinación para abrir esa caja fuerte y robarse las escrituras del terreno. Digo, aparte que es un triángulo que es un demonio, también hace mucha referencia a los Illuminati. Y aparte, lee la mente. Así como que en el momento que están pasando ese capítulo te atrapa. O sea, la serie ya estás más para allá que para acá. Y los capítulos subsecuentes es donde ¡pum! Vuela la serie. O sea, sí es una serie que yo te recomiendo que veas. Esa es la recomendación de la Comancha. Ve Gravity Falls. Como sea, pero ve Gravity Falls. No hay falla. En esa sí no hay falla. Si te gusta este tipo de cosas, misterios, que vuelquen o que sea el giro de tuerca un poco más siniestro, pues sí. Tiene comedia. Te digo, tiene los personajes son niños. Al final de cuentas son niños. Se siente que sí son, que sí están en un peligro constante. Hay un capítulo que me llama la atención donde pues, en algún momento se cae alguien o un raspador y se permanecen las raspaduras. Inclusive se ha visto sangrar al personaje, a Dipper, que es lo que más me llama la atención, que checo y sí se siente lastimado el personaje, sí se siente vulnerable, vaya, y es Disney. O sea, sí hay un buen trabajo en esta serie. Sí ha ganado algunos premios. No porque haya ganado unos premios. Yo la agarré por accidente la serie. Así que checa la serie. Es muy interesante. Es muy buena. Sí te mantiene al filo de la butaca. ¿Qué va a pasar más adelante? Y si llegas al capítulo que te platiqué, los siguientes capítulos ya son revelaciones, trans revelaciones. Porque pues, ya está a punto de terminar la serie. Parece que nada más van a ser como 45 capítulos, me parece, más o menos. Así que checa Gravity Falls. Ponos ahí qué te parece, ¿vale? Otra que quería hablar así rápido, porque ahorita estamos en una transición en historias, en las editoriales como Marvel y Televisa, como Marvel y DC. Y siento que se están están en transición ahorita, no saben como que, o sea, nos están dando como historias muy que agarran sus muñequitos y agarran toda la caja de muñequitos y la revuelven, ¿no? Tanto DC y tanto Marvel agarran y revuelven todas sus muñequitos, ¿no? Tanto sea del Universo Ultimate, sea de los viejos, de los viejos universos, de los nuevos universos, y los ponen juntos, ¿no? Y siento que Jonathan Hickman se prestó a eso. Yo te había dicho que va bien la serie. Para mí resultó entretenida la serie de Secret Wars. Pero es eso, ¿no? Al momento de que no te voy a spoiler la serie, léela, porque pues, te puedes dar cuenta de algunas cosas. El fin de la serie, no sé si sea una manera muy fácil de salirse de Jonathan Hickman después de que nos había dado un... Y Secret Wars, en lo personal, si me pides darle una calificación, creo que es entretenida a secas. O sea, cumple con si lo lees de corrido, cumple con la expectativa, pero no más allá. O sea, sí siento que Jonathan Hickman, después de lo que había llevado, si bien estoy leyendo desde los Cuatro Fantásticos a los New Avengers, que tuvieron que llamarse los Illuminati, a lo que es Secret Wars, creo que sí es una odisea que sí te va a dejar un poco de mal sabor de boca. Pero si nada más agarraste lo que es Secret Wars, pues es entretenida, pero sí, si llegas ese bagaje de los Cuatro Fantásticos hasta este punto, creo que la conclusión sí es un poco barata. Así que ojalá que no nos pase lo mismo con East of West, porque también nos está dando un poco de largas ahí en East of West. Ya ves que te la había recomendado, pero ahorita se está estacionando Jonathan Hickman, y yo espero que no esté cayendo en un bache creativo. Ojalá y que no, porque sí se estaban poniendo bien las cosas. Y a ver para dónde nos lleva este tipo de historias, para ver dónde, porque pues, en lo que estaba leyendo de Extraordinaria X-Men, pues, ahí va la cosa, pero no, como no tengo todavía el background completo, cómo va a salirse esta tangente para el Civil Wars, que más o menos sospecho, pero hasta que no lo lea, pues ya sabremos para dónde va a ir, ¿no? Porque ya tenemos mucha gente de otra dimensión, de otros de otros tiempos, y pues puede que por ahí lo tomen, ¿no? Si se tiene que correr a la gente ya de que se vaya a su temporalidad, a su línea de tiempo, a su universo, pues puede que por ahí vaya la historia, ¿no? Y puede que sea muy interesante la gente que no se quiere ir, la gente que se quiere quedar aquí, ¿no? Con su grupo de mutantes, de ¿cómo se llama? De inhumanos, de extraterrestres. Digo, puede que sea buen proyecto eso de Civil Wars, ¿no? Puede que vaya por ahí. Y tenemos ya un buen rato viendo héroes contra héroes, ¿no? Así que se me hizo interesante. O sea, si nada más leíste ese pedazo de Secret Wars, es interesante la historia, pero es a secas, es interesante a secas, no es algo extraordinario o algo que diga wow, sí, fuerzas, ¿no? Marvel lo volvió a hacer, pues no, la verdad, pues no, ahí queda media guanga la historia, y en algunos le va a parecer hasta media sin sabor, o sea, algo más le faltó, ¿no? Esa comida que hay veces que le falta un poco de pimienta y de sal. Creo que le faltaría eso, ¿no? No te quieres spoilear, léelo y ya platicaremos después qué es lo que pasa, ¿vale? Con Secret Wars. Pues bueno, esto es La Cumancha, ya sabes. Nos puedes contactar por Twitter, Facebook, lacumanchacomics.com, lacumanchafacebook.com. Déjanos tus comentarios, haznos saber qué está pasándote, si te agradaría que Panini tuviera el control de... A lo mejor y tú dices, no, Rome, sí, quiero que Panini tenga el control de DC, ¿no? Que se desprenda de Televisa por las malas traducciones o por la calidad del papel o cosas por el estilo. En serio, ahí déjanos tu comentario, no mordemos, no muerdo más bien. Y también nos puedes contactar por la Doña Su Comics, ahí nos dejas tu comentario. También en Marvel BC, que en Marvel BC, un saludo a nuestros amigos de Baja California, que nos dejan colgar ahí el contenido. Ahí nos puedes también dejar ahí tu comentario y ahí lo estaremos contestando también. También nos puedes checar ya por iTunes, ahí pónganos unas estrellitas, quien nos escuche por iTunes, por favor. Que se vea, pues, que se vea que nos escuchan ahí. Pónganos una estrellita, un review. También déjanos comentario en iVoox, en Archivos ORG. También nos pueden ahí localizar como La Cumancha, el canal de La Cumancha. También tenemos el blog. Ahí subimos reseñas escritas de cómo nos fue en el... cómo checamos el cómic, qué calidad tiene el cómic. Y próximamente estaremos checando, ahorita estaba checando un manga que más o menos suena interesante. Ahora quiero ver qué tal está la calidad aquí en México. Y pues ahí estaremos checando más cosas, poniendo más cosas en el blog de La Cumancha, ¿vale? Muchísimas gracias por escucharnos de donde quieran que nos descargues, nos escuches, de qué país seas. Adelante. Haznos saber que ahí estás, ¿vale? Ahí del otro lado escuchando. Y nos vemos en el próximo programa, ¿vale? Nos vemos. Bye.
Baby.